Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde. Que los senderos del bosque te lloren, que te lloren los ancianos, que te llore el oso, que te llore el río Éufrates. Ayer tuvimos el gusto de leer con Irene Vallejo, columnista del País, autora de un libro que es una delicia, El infinito en un junco, uno de los poemas más antiguos que existe. Estos son algunos de sus versos. El poema tiene más de 3.000 años. Vallejo nos explicaba por qué palabras tan antiguas pueden servirnos para expresar en este momento lo que sentimos, lo que vivimos.
Resulta muy interesante volver a ese pasado, ¿no? A nuestros orígenes, en torno al 1300, 1000 antes de Cristo, varios milenios de antigüedad, pero que siguen totalmente vigentes, ¿no?
Vallejo, que conoce muy bien el mundo antiguo, nos decía que los modernos y los antiguos coincidimos en una cosa: necesitamos hacer nuestro duelo, nuestro luto. Vallejo es joven y escuchándola te preguntas de dónde ha sacado tanta sabiduría. Ella misma te responde. Vallejo dice que somos el resultado, que es el resultado de una conversación con el pasado. El pasado no es lo antimoderno, el pasado es lo moderno. El pasado, si no llega envuelto en tradicionalismo, si nos llega vivo, nos presta palabras de verdad. ¿Cuánta falta nos hacen palabras de verdad? Que decir buenos días sea decir buenos días, que decir cómo estás sea preguntar de verdad y no un pretexto para contar lo que llevas en la cabeza. Palabras de verdad. Hace una semana, Simón habló de estabilización de la pandemia en España. Ayer nos dijo que la pandemia no está evolucionando bien, tan bien como nos gustaría. Palabras de verdad, no hay ni estabilización ni estamos evolucionando bien. Estamos cerca del millón de casos. Después de todas las polémicas de los últimos días entre los políticos, la Comunidad de Madrid ha reconocido que está estudiando un toque de queda y el gobierno se muestra dispuesto siempre que haya estado de alarma. Y eso que en Madrid la tasa de incidencia está bajando. Ni los confinamientos perimetrales de algunos barrios del gobierno de la Comunidad de Madrid, que es lo que defendía Ayuso, han sido suficientes, ni el estado de alarma del gobierno de Sánchez ha sido suficiente para impedir la extensión de la pandemia. Ya digo que en Madrid es uno de los sitios donde está bajando. La Organización Mundial de la Salud dice que el aumento de casos de coronavirus en Europa es consecuencia de la indisciplina de los europeos. Seguramente los españoles somos indisciplinados, pero la disciplina es más fácil, no se hace imposible cuando hay palabras de verdad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy también en este programa en la tarde, y como tú bien decías, vamos a hablar mucho del toque de queda. Se está hablando de si se debería imponer este toque de queda en las zonas de España más afectadas por el coronavirus. Bueno, pues nosotros y junto a Lorenzo Silva a partir de las 4 nos vamos a preguntar si esta medida, que es un paso más en las restricciones, conseguirá disminuir realmente los casos o si es inevitable, como están haciendo en algunas regiones ya de Europa, un confinamiento domiciliario. Y con Jorge Alcalde vamos a comprobar cómo se está preparando las empresas para una operación logística sin precedentes y que puede venir dentro de pocos meses, que es cómo se puede llegar a distribuir millones y millones de vacunas a lo largo de todo el mundo. Imagínate la infraestructura que será necesaria. Y atención, esta noche, a 300 millones de kilómetros de distancia, una misión de la NASA con participación española va a realizar una operación casi quirúrgica: posarse en una zona concreta del asteroide Bennu para coger una muestra y traerla a la Tierra. Una muestra que nos podrá decir muchas cosas sobre nuestros orígenes. Lo contamos también hoy en la tarde. Y esto no sé si te lo vas a creer, pero es tal cual. COVID gana popularidad como nombre entre las mascotas españolas. En Cataluña ya hay 27 perros y 9 gatos con ese nombre. Sí, increíble, alucinante, pero así es. Bueno, pues hay dueños que les ha gustado, por lo que sea, ponerse este nombre a su gato, a su perro, a su mascota. Hoy hablamos de eso, de nombres de mascotas. Rosa Rosado.
Pues buenas tardes, Pilar. Ya te digo yo que COVID no le pongo al mío.
Yo tampoco.
Hay nombres, por supuesto, hay nombres mucho más bonitos.
Buenas tardes, gente, gente. Yo tengo 3 gatos y en mis planes no entraba a tener ninguno, pero la vida me los puso delante.
La segunda gatita, que la abandonaron 4 veces, como la encontré el día de Santa Lucía, se llama Lucía.
¿Alguien tiene una historia?
una historia, porque detrás de todos los nombres hay una historia también de los nombres de las mascotas. Queremos los tuyos en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ya está aquí, ya llegó la Liga de Campeones, la mejor competición por equipos del mundo. Comienza en el día de hoy. Va a jugar el Barça contra el Ferencváros en Barcelona y el Chelsea va a jugar contra el Sevilla en Londres. Tenemos lío de nuevo con los partidos de primera y segunda de viernes y lunes. Dice un juez ahora que se tienen que poner de acuerdo. No sabemos si se puede jugar viernes y lunes. Y ha empezado la Vuelta Ciclista a España, pero hoy la Liga de Campeones. Esta es la sintonía que acompaña a los equipos españoles por Europa. Hoy, como digo, dos partidos, el Barça-Ferencváros a las 9 de la noche y también a las 9 el Chelsea-Sevilla. Lo va a contar todo el tiempo de juego a partir de las 8 y media. Vamos a conocer noticias de los equipos. Empezamos en Barcelona. Elena Condis, ¿qué prepara Koeman para esta noche?
Para la Champions de la revancha, así es como titulan en Barcelona esta nueva andadura del Barça en Liga de Campeones, con el recuerdo en la retina de la humillación en Lisboa hace 67 días, Koeman prepara un once muy titular, debuta hoy en el banquillo asumiendo que no son favoritos y con el reto de devolver el Barça a la élite europea. La convocatoria de 23, la misma que en Getafe, sin los lesionados Ter Stegen, Alba y Umtiti, el Barça debe empezar con buen pie para coger moral también de cara al clásico del sábado. Koeman asegura que no va a condicionar su alineación y saldrá con la mejor. Volverán Ansu y Coutinho al once. Se mantiene la duda de Griezmann, que podría ser suplente. El Camp Nou es un fortín en Champions. El Barça acumula 36 partidos sin perder, pero hoy deberá jugar sin público. La Generalitat tumbó el intento del club de meter a 1.000 aficionados en este primer partido.
El rival es el equipo húngaro del Ferencváros. ¿Qué sabemos de ellos, Víctor Navarro?
Los húngaros regresan 25 años después a la Champions. Llegan como líderes invictos en su liga y jugarán esta noche por primera vez en su historia contra el Barça. Ayer por la tarde entrenaron en el césped del Camp Nou, donde Rebrov avisa que seguirán dando sorpresas, como ya hicieron clasificándose para la fase de grupo. Reconocen que no tienen un plan anti-Messi porque no les ha dado tiempo, pero su principal amenaza es el extremo Nguyen, que ya ponía ayer en alerta a Gerard Piqué. El jugador del Ferencváros dijo que van a preparar una buena línea de ataque y que deberán parar su velocidad.
Especialista en los Barça-Ferencváros, claves del partido, Fernando Evangelio.
Como le pasó al Slavia de Praga la temporada pasada, el Ferencváros llega a la Champions después de cuatro previas y casi con la cuarta plaza del grupo adjudicada. Todo lo que sume serán puntos ganados. Si es fiel a la filosofía que le ha llevado hasta aquí, el equipo de Rebrov será un equipo valiente en el Camp Nou, con Nguyen, como decía el compañero noruego nacido en Kenia, como jugador más desequilibrante, y con el brasileño Isael en racha goleadora. El Ferencváros es un equipo con tendencia a hacerse muy largo cuando va a presionar, y eso el Barça lo puede aprovechar, esos espacios que se crean entre líneas.
El otro partido de este grupo es el Dinamo de Kiev-Juventus, que se juega a las 7 menos 5 de la tarde, sin Cristiano Ronaldo. Y noticia en Barcelona, Manolo Oliveros, ¿qué le pasa a Bartomeu, que no puede ir al partido esta noche?
Bartomeu está confinado desde hace unos días de manera preventiva por haber estado en contacto directo con un familiar positivo de COVID. Bartomeu ha dado negativo en un primer test y está a la espera de una segunda prueba. Se espera que esté, eso sí, en el clásico del próximo sábado y presida también la junta directiva del próximo lunes, en la que se analizará el voto de censura y en la que se puede comportar también o no alguna división.
El otro partido del día con equipo español es el Chelsea-Sevilla. Vámonos hasta Londres, enviado especial. Noticias del Sevilla para este partido, José Manuel Oliva.
Se estrena el Sevilla en un escenario como Stamford Bridge, con la duda de quién sustituirá a Jules Koundé. Todo apunta a Sergi Gómez, sin perder de vista la opción de Gudel. Además, podría meter un cuarto centrocampista para que Fernando se meta entre los centrales sin balón. El equipo a esta hora de la tarde se encuentra en un hotel a las afueras de Londres. Descansan los jugadores. Había previsión de que hubiera público en el partido, pero la evolución también aquí en Londres de la pandemia hará que no haya aficionados en las gradas de Stamford Bridge.
Pendiente del Chelsea está durante toda la mañana Isaac Escalera. Escalera, problemas en la portería para Lampard.
Sí, porque el portero español del Chelsea, Kepa, vuelve a ser el centro de las críticas del equipo, ya que falló en el último partido liguero ante el Southampton. La portería es la gran duda del técnico inglés. Y ante la situación delicada del guardameta vasco, el lesionado Mendy no está descartado, se probará antes del partido y podría jugar esta noche. Otra duda es la de Ziyech, que arrastra molestias musculares. Por su parte, el Sevilla tendrá enfrente a un Chelsea que se ha gastado más de 240 millones en fichajes.
Especialista en los Chelsea y Sevilla, Fernando Evangelio.
Todo lo que ha ganado el Chelsea fichando bien en ataque, y eso que todavía le falta a Ziyech a estar a un buen nivel, lo ha perdido atrás. Havertz y sobre todo Timo Werner ya tienen mucha influencia en el juego de su equipo. El delantero es una pesadilla, una prueba para los centrales sevillistas porque no para de moverse y generarse espacio por el que entrar. Otra cosa en la que han ganado es en lo importante que es el lateral izquierdo Chilwell, que hace mucho daño entrando hasta el área con su facilidad para el pase y el remate. Las posibilidades del Sevilla, además de con su presión alta, son con la defensa rival. Los errores con y sin balón del Chelsea dan una buena oportunidad de sacar un buen resultado en Stamford Bridge.
El otro partido de este grupo es el Ren Krasnodar, que se juega a las 9 de la noche. Hoy el Barça y el Sevilla, mañana el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Vamos con las noticias del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, para el partido contra el Shakhtar de mañana, estamos pendientes de Sergio Ramos.
Como contábamos ayer, la presencia de Sergio Ramos mañana es poco probable, aunque podrá jugar el sábado el clásico. El capitán tiene dolor en la parte posterior de la rodilla izquierda y tiene la pierna sobrecargada. Hoy no ha saltado al césped y mañana decidirá junto con Zidane si arriesga o no. Todo apunta a que jugará Militao. Zidane no va a recuperar a ninguno de los lesionados. Se supone que Mendy y Casemiro, entre otros, recuperarán la titularidad. A Zidane también le hemos preguntado por Hazard. 3 semanas después de que se lesionara muscularmente en la pierna derecha, su regreso es una incógnita. El francés reconoce que la lesión fue más seria de lo que se pensó en un primer momento y que cuando regrese ha de hacerlo con total garantías.
Eden ha pisado el césped otra vez. Lo único es verdad que, bueno, que su lesión fue un poco más de lo previsto. Lo que te puedo decir es que, bueno, espero que en breve vamos a Eden a Hazard. Y para siempre, ¿sabes? Sobre todo para nosotros es que entre y que esté toda la temporada con nosotros.
Zidane ha comparecido después de la derrota contra el Cádiz. ¿Qué más titulares ha dejado la comparecencia, Melchor Ruiz?
Bueno, pues precisamente después de esa derrota ante el Cádiz dice que se merecen todas las críticas, pero que él es el primero, sabe dónde está, siempre va a haber críticas, incluso ganando en el Real Madrid, pero que estas críticas le van a hacer más fuerte. No le parece justo que se personalicen, por ejemplo, en Marcelo o Isco. Dice que todos están en el mismo barco y del malagueño ha dicho que sigue siendo muy importante para el equipo y que sigue confiando en él. Sobre si el Real Madrid es favorito, dice que siempre está ahí para ganarla, que va a ser difícil porque hay muchos equipos que también lo pretenden, por eso quieren empezar bien mañana para tratar de conseguirla. Algo que también ha dicho previamente Thibaut Courtois, dice que hay mucha calidad en la plantilla, aunque el belga ha reconocido que el Real Madrid este año no parte como el claro favorito.
Cuando yo digo que Real Madrid es un favorito, es uno de ellos. No somos el favorito claro de ganarla, pero al final somos el Real Madrid y siempre vamos a luchar y competir para ganarla, como lo hace, como tú dices, el PSG, el Bayern, el Juve, el Barça y muchos otros. Yo creo que eso es lo bonito de la Champions, que se juega entre los clubes más grandes del mundo y por eso es la competición más bonita, pero yo creo que el Madrid siempre va a ser uno de los favoritos para ganarla.
Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ya está en Alemania para jugar contra el Bayern.
Hace unos minutos, exactamente a las 14:30, ha tomado tierra en el Aeropuerto Internacional de Múnich la expedición del Atlético de Madrid, encabezada por el Cholo Simeone, y 22 futbolistas, entre los que no están Diego Costa, por esa lesión en los isquiotibiales, y tampoco Saúl y Jiménez. Esta tarde a las 7:45, entrenamiento en el Allianz Arena.
Pendiente de la actualidad del Bayern de Múnich ha estado Javi Gómez, que tiene el Bayern, Javi, una baja importante de última hora.
Bueno, Corro, pues la principal noticia pasa por la duda de uno de sus mejores hombres. Joshua Kimmich está esperando su segundo hijo y ha confirmado su entrenador Hansi Flick en rueda de prensa que será duda hasta el último momento. Además, el alemán ha alabado al Cholo y a Luis Suárez y ha dicho que el Atleti está al nivel del Bayern. Lucas Hernández también ha pasado por sala de prensa feliz por reencontrarse con sus antiguos compañeros, pero no arrepentido de la decisión que tomó.
Estas son las noticias de la Champions. La que viene ahora es una noticia de Berti, Gemma Santos.
Bueno, que también es para campeones, ¿eh? Porque cómo son en Berti, cómo nos cuidan, Corro. Siempre están a nuestro lado cuando más les necesitamos, haciéndonos la vida mucho más sencilla y con super ofertas para todos nuestros oyentes. Ahora mismo para todos en Berti.es hay esperándoles un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, todo el mundo ha oído bien, casi la mitad, un 40% de descuentazo. Así que date prisa y contrata tu seguro como nosotros en Berti.es.
Gracias, Gemma. Y más noticias de la Liga de Campeones y del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya hemos contado los partidos de Liga de Campeones de los equipos españoles, pero no nos olvidamos de los que se juegan en el día de hoy. ¿Qué destacamos, Luis Munilla?
En el grupo F arranca el subcampeón Paris Saint-Germain en casa ante el Manchester United con bajas como Berratti, Paredes e Icardi. Ya veremos si Marquinhos. No habrá morbo enfrente, por cierto, porque Cavani no ha entrado en la lista del United. En el otro partido del grupo, el Leipzig recibe al debutante Başakşehir. Y en el grupo F, el Dortmund de Haaland recibe al Lazio con muchas bajas en los dos equipos y Zenit Brujas con 3 positivos por COVID en el Brujas.
Asuntos del fútbol español. Kike Iglesias le ha preguntado en Irún, a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, ¿cómo ve lo del público en los estadios del fútbol profesional?
Desde luego, en los partidos de equipos profesionales y en estadios de equipos profesionales no tiene ningún sentido que en este momento empecemos a hacer experimentos. El momento es muy difícil en toda Europa y en este momento la posición del gobierno es meridianamente clara en cuanto a que no puede haber público en los estadios. Yo estoy deseando que llegue el día en que yo le pueda decir a los aficionados que pueden volver a los estadios a ver a sus equipos. Me lo volvió a recordar el director de la OMS. El fútbol fue en el norte de Italia un acelerador de la epidemia en toda Europa.
Y ahora el lío de los partidos de los viernes y los lunes en primera y en segunda. Hasta ahora se podía jugar viernes y lunes. Esto era lo último. Lo siguiente, Arantxa Rodríguez, lo que ha pasado en el día de hoy.
Pues sí, la Federación entiende que el auto del juzgado que acaba de salir es muy claro y que al desestimar íntegramente las medidas cautelares solicitadas por la Liga, lo que está haciendo es no permitir que se juegue ni viernes ni lunes, tal y como ya había establecido en una sentencia este mismo juez el 27 de mayo. La única forma de que haya fútbol para el juez es que haya un acuerdo entre las partes. La Federación confía en que la Liga acatará esta decisión y cambiará los horarios.
Esto dice el juez de lo mercantil de Madrid número 2. Y Fouto, ¿qué dice la Liga al conocer esta noticia?
Bueno, la Liga acaba de emitir un comunicado mostrando su sorpresa por el auto del juez Sánchez Magro. Dicen en la Liga que la sentencia de este propio juez ya se recoge que este conflicto de competencias correspondía al CSD y que, por tanto, la propia Irene Lozano ya ha resuelto que lunes y viernes sí se juega. Así que no van a cambiar ningún horario porque entienden que el juez no lo prohíbe, solo dice que se pongan de acuerdo y, como no lo están, ya ha resuelto el Consejo Superior de Deportes.
Ahora, coronavirus y lesiones. Primero, Jorge de la Chica, ¿qué futbolista del Granada ha dado positivo?
Roberto Soldado. Ayer, de acuerdo con el protocolo de UEFA, se le practicó la PCR a toda la plantilla y él ha sido el único que por el momento ha dado positivo. Es asintomático y está confinado en su domicilio. Hoy se ha procedido a pulverizar y nebulizar la ciudad deportiva y esta tarde el equipo va a entrenar en el nuevo estadio de los Cármenes. Mañana viaja a Holanda para enfrentarse el jueves al PSV.
Y preguntamos ahora por un equipo. Se suspendió, se aplazó un partido este fin de semana, el del Alcorcón. ¿Cómo está para el partido de mañana contra el Sabadell, Daniel Asenjo?
A la espera de los resultados de las pruebas realizadas ayer, la plantilla alfarera está citada esta tarde a las 5 para entrenar. Recordar que en las PCR del domingo todos dieron negativo y 2 de los 4 que habían sido positivo en coronavirus el sábado fueron también negativo en el test serológico que hizo el club. En principio, el partido de mañana a las 9:30 contra el Sabadell no debería correr peligro.
Lesiones. Informa COPE San Sebastián que Iyarra vuelve a entrenarse con el grupo 4 meses después. Todavía le queda para volver a jugar. Y en Villarreal, Juan Igual, finalmente, ¿cuál es el grado de la lesión de Parejo?
Bueno, pues sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda. Estará las próximas 4 semanas de baja.
Y en Osasuna, Alberto San, el grado de la lesión de Caleri.
Ya tenemos esa lesión, ese ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Va a estar de baja unas 6 semanas y es el tercer delantero de Osasuna que tiene la rodilla lesionada.
Y Roberto Arrillá, ¿qué le ha pasado en el Deportivo Alavés a Pere Pons?
Pues que tiene una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho. Seguirá tratamiento conservador. No se han puesto plazos, pero lo normal es que sea al menos 6 semanas.
Y escuchen a Unai Emery, entrenador del Villarreal, anoche en el partidazo, hablando de cuando estuvo en el Paris Saint-Germain, lo que sabía del futuro de Mbappé.
Hombre, Mbappé, que es verdad que cuando nosotros lo firmamos en el PSG, tenía mucha ilusión de venir al Real Madrid. O sea, a él le gustaba el Real Madrid, tenía una idea fijada para jugar en el Real Madrid, que lo consideraba el club más grande del mundo. Entonces, a mí nunca me lo dijo, pero sí que yo tuve una reunión primera con su padre, donde, bueno, tuvimos ahí una conversación amplia de lo que pensaban ellos y el hijo, y en esa conversación pues salió todo a relucir. Lo que sí puedo decir es que vosotros sabéis que el PSG es un club muy difícil para que salga.
Lo siguiente es Rafael Nadal y la Vuelta Ciclista a España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lo primero es Rafael Nadal, porque ya sabemos, Ángel García, lo que va a hacer Nadal de aquí a final de año.
Tenía que tomar una decisión con su equipo y Rafa Nadal ya la ha tomado, ya está entrenando bajo techo, en pista dura, y va a jugar del 2 al 8 de noviembre en París-Bercy y luego a partir del 15 de noviembre y hasta el 22 en la Copa de Maestros de Londres. Recordamos que son dos de los muy pocos títulos que le faltan a Rafa Nadal en su palmarés. No es su superficie, no son sus mejores condiciones, pero quiere aprovechar el tirón del buen resultado en Roland Garros y no estar tanto tiempo parado. Así que veremos, de momento en París no juega Novak Djokovic.
Y ahora la emoción del ciclismo en la cadena COPE. La ponen los enviados especiales a la Vuelta Ciclista a España de esta casa, porque ha comenzado Erifrade, en Irún. La etapa va a terminar en Arrate. Situamos cómo marcha.
Se ha quedado el día otoñal desagradable, con lluvia y viento para el ciclismo en Arrate, donde concluye esta etapa después de una subida de algo más de 5 kilómetros desde el 7. Tenemos a 5 hombres a la fuga: los franceses Cabañá y Jauregui, el belga Willens, el alemán Saderlin y el neerlandés Bol del Burgos BH, que cuando restan 88 para meta, aventajan al pelotón controlado por el Jumbo Visma y el Movistar con un hombre cada uno en 1:29.
Quique Iglesias ha estado en la salida, está en ruta. Quique, noticias de esta salida de la Vuelta.
Que se acaba de caer Daniel Felipe Martínez, uno de los buenos del pelotón, el colombiano del equipo Education First. Cuidado con las hojas caídas en el último tramo de subida y bajada hasta Arrate. Y esta mañana hemos confirmado que la salida de la Vuelta 2021 se va a celebrar en Burgos para celebrar el octavo centenario de la creación de la catedral.
Recuerden que a partir de las 4 de la tarde, las emisoras COPE Más, a través de cope.es y en aplicaciones de teléfonos móviles, se puede escuchar el final de etapa con la narración de Erifrade y de todo el equipo. Y ahora situamos el Giro, porque coinciden el Giro y la Vuelta Ciclista a España. En la etapa, en el seguimiento de la etapa, Alberto Arauz.
Antes te cuento, Corro, que esta mañana hemos conocido los resultados de los test PCR y solo dos integrantes de la burbuja del Giro han dado positivo. Uno de ellos, el colombiano Fernando Gaviria. Está en marcha ahora la 16ª etapa, jornada de media montaña. Restan 44 kilómetros para el final. Están en cabeza de carrera Manuel Evoaro y Jan Tratnik en un grupito cerca. A 30 segundos está el español Sami Thier y el pelotón de los favoritos a más de 11 minutos.
Vamos con las noticias del baloncesto. Tenemos varias, hay que hablar de Europa, también de la Liga CB y de la Eurocup y de la Champions. Empezamos, Pilar Casado, primero con lo que está pasando en la Euroliga, porque se aplazan partidos por COVID.
Sí, así es, la Euroliga acaba de comunicar la suspensión de 3 partidos correspondientes a la jornada 5 de la competición, es decir, la de esta misma semana. Los partidos son Zenit Armani Milán y Efes Asvel Villarban por los positivos que arrastran de días anteriores el Zenit y el Asvel. Y además, el Alba Berlín Baskonia, porque en el equipo alemán se detectó un positivo y la legislación local obliga a guardar cuarentena. De acuerdo a los cambios en el protocolo COVID aprobados ayer, estos partidos se reubicarán en nuevas fechas. Y en su día fueron aplazados los partidos de Barça y Madrid, que van a jugar esta noche a las 7 en el Palau. Barça Guipúzcoa Basket, sin Mirotic por COVID y sin Claver por molestias en la fase a plantar. Y a las 9 y cuarto, Real Madrid Mombus Obradoiro. Baja Coser por COVID y a Valde por molestias en la rodilla.
Y situamos, Javier Pascual, ¿cómo le va a los equipos españoles en competiciones europeas que no son la Euroliga?
Pues en la Eurocup hoy el Juventud busca en casa mantener el pleno de victorias ante un Reyer Venecia que ha ganado uno y ha perdido otro encuentro. Mientras que en la Champions League el Iberostar Tenerife recibe al Beckenbergs en el estreno de la competición.
Recuerdo la cita para los futboleros con la Liga de Campeones, con el tiempo de juegos a partir de las 8:30 de la tarde. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 en el 106.3 y a través de cope.es para los muy cafeteros, las noticias de lo que pasa en la Liga de Campeones con el Madrid, con el Atlético de Madrid y alguna cosa más. Y ahora tres cosas: Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta. Empezamos por Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos buscando esta semana, ¿qué?
Esta semana estamos buscando, como coincide en la vuelta del Giro la misma semana, que es muy raro, pues un puerto de montaña de los más importantes en la historia del ciclismo.
Un puerto de montaña de una de las tres grandes.
Sí, que se ha subido bastantes veces además.
Que se ha subido muchas veces y ayer en la pista que diste dijiste
que es un puerto que tiene dos vertientes muy diferentes, en una muy dura, en otra no tan dura. Fíjate tú si es diferente la vertiente, que incluso cambian de nombre, depende por donde lo subas. Y la pista de hoy es que ese puerto, por la zona dura, en la que tiene el nombre que estamos buscando, tiene 16 kilómetros y más del 7% de desnivel.
O sea, tiene 16 kilómetros de subida.
Sí.
Y más del 7% de desnivel. Esto sí que es para los muy cafeteros,
Sí, sí, es un puertaco, pero de verdad.
Esto es un gran puerto y es lo que estamos buscando esta semana. Ya saben, con almohadilla Reto Pedrito, el hashtag Reto Pedrito en Twitter, la respuesta, y entran, si es correcta, en un sorteo para regalarles alguna cosa que tengamos en la redacción. Muy bien, Pedro, 8:30.
8:30, sí.
8:30, tiempo de juego. Ten cuidado que hoy llueve y los tráficos son de otra manera,
Sí. Pero bueno,
porque estoy recibiendo hoy fuera de control a algunos de los reactores de la cadena COPE.
Es que ha sido una lluvia muy intensa, ¿eh?
Pues sí, esta mañana ha caído, que se hacen unos charcos que hacía tiempo que no veía yo en las carreteras, en la cercanía a la cadena COPE aquí en el centro de Madrid. Un abrazo.
Adiós, tío.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, empieza la Liga de Campeones.
Guille, ¿te gusta más el Sevilla o el Chelsea?
Me gusta más el Sevilla. Creo que ahora mismo es más equipo y que la experiencia, sobre todo de los últimos años del Sevilla, le hace ser favorito. No digo que para ganar mañana, que es el partido más complicado que tiene en el grupo, pero yo creo que el Sevilla es el mejor equipo de ese grupo. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Oliva del Chelsea. Es un equipo que ataca mejor que defiende, que ha fichado, bueno, se ha gastado el dinero que habéis oído, ha fichado a un fenómeno como a mí me parece Timo Werner. Me gusta más incluso Werner que Havertz, aunque haya costado más Havertz, si sea más joven. Pero arriba tiene mucho, lo que pasa es que atrás solo Azpilicueta se salva.
Juanma. Hola, Evangelio.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Estás nervioso ante el comienzo de la Champions? Para ti es un día...
Pues un poquito sí.
Sí, ¿no?
Un poquito sí, claro. Hombre, el Paris Saint-Germain Manchester United suena muy bien. A las 9 de la noche, la primera vez que veo a Le Parisien, que es un medio que suele tener muy buena información del Paris Saint-Germain, dejar abierta la puerta a que Mbappé se vaya.
Esto me genera nervios, Guas. Esto, si no,
esto
estoy,
sí.
Estoy,
no,
lo del viernes.
No voy a dormir yo esta noche. Bueno, hombre, Rata, es la misma discusión de siempre. No pinta nada la Liga Francesa.
Pues tenemos un Lazio Dortmund mañana, que también está bien.
Sí, y el resto va a galá, ¿eh?
Bueno, hombre, el Dinamo de Kiev Juventus, aunque no esté Cristiano.
Pero es que sin Cristiano, Dinamo
es para, de Kiev Juventus. Para empezar la Champions a las 7:05.
Un respeto.
Tampoco está
Ucrania,
mal. Y sé que a Guas le gusta Camavinga. Camavinga va a debutar mañana en la Champions.
Camavinga. Me gusta también mucho Camavinga. El Evangelio Real está aquí con nosotros.
Aquí estoy, Corrochano.
Hoy dice Natalia que cuando he dicho el regalo es alguna cosa que tengamos en la redacción, aclaro que es una cosa que no está estrenada, no que tengamos por ahí en la redacción un banderín, una foto de Ángel García, no, es una cosa real, una cosa para estrenar que les pueda divertir, una mascarilla, cualquier cosa de esto. Daniel Senjo, la pregunta del día es la siguiente.
En arroba deportes COPE preguntamos por Madrid y Barcelona y qué partido es más importante, si el primero de la Champions o el Clásico. Estamos cerca de los 1.300 votos y de momento el 75% dice que el partido más importante para Madrid y Barça es el Clásico.
7 de cada 10 dentistas recomiendan que lo más importante es el partido del sábado, no el de la Champions. Cuidado con los de la Champions, el de hoy y el de mañana. Bueno, todos al 106.3, venga.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Desde hace ya algunos días, algunas semanas, están llegando muchos inmigrantes en patera a las Canarias. Esto es así, porque el acuerdo que firmó la Unión Europea con Libia ha frenado esa ruta, la ruta del centro del Mediterráneo. El acuerdo que tiene España con Marruecos también ha frenado la ruta a través del mar Mediterráneo de Marruecos a España y el flujo migratorio continúa. Canarias no puede atender a todos esos inmigrantes, que habría que identificarlos para ver luego si hay expulsión o no, porque son muchos y porque normalmente lo que se hace es trasladarlos a la península. En este momento, los centros de acogida y de identificación de inmigrantes en la península tienen hueco. Lo que pasa es que no se traen hasta aquí porque con el cierre de fronteras la expulsión no es posible. Realmente España no está suficientemente apoyada por la Unión Europea, los países del sur no están suficientemente apoyados por la Unión Europea, no hay una política común clara en migración. Esto es un agujero importante y ahora hay un problema importante en Canarias. Eso no significa ni mucho menos que ciertos miedos hacia la migración estén fundamentados. Ni estamos siendo invadidos, ni vienen a quitarnos nuestro pan, ni vienen a quitarnos la seguridad social. Los migrantes son fundamentales y lo han sido para el desarrollo económico de España. Lo hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, que hacían falta para recoger las cosechas en el campo porque no había nadie que las recogiera. El desarrollo no hubiera sido el que hemos tenido si no hubieran llegado esos inmigrantes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Es martes 20 de octubre. ¿Qué crees que puedes hacer en 10 segundos? A ver, piensa. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, que puedo hacer una búsqueda por internet, ¿no? Cojo, tecleo, tal. O contestar a un WhatsApp, me da tiempo, seguramente 10 segundos, por muy despacio que escriba, que escribo despacio. O, por ejemplo, atarme los cordones también, ¿no? Bueno, 10 segundos valen toda una vida de trabajo a veces. Es mucho más que esto que te estoy contando. Porque ese es el tiempo, fíjate, que la nave OSIRIS-REx de la NASA tendrá para posarse en el asteroide Bennu esta noche. Después de un viaje de 2 años y casi otros 2 de observaciones en órbita, OSIRIS-REx, una nave del tamaño de un minibús, va a descender a eso de las 12:12 de esta noche al asteroide Bennu, que está situado, atención, a más de 300 millones de kilómetros y que viaja a más de 100.000 kilómetros por hora. ¿Para qué? Pues para arrancarle una muestra, una muestra pequeñita que después traerá a la Tierra. Y esta muestra tiene un gran interés científico porque Bennu es una reliquia del sistema solar y puede contener los precursores moleculares de la vida en nuestro planeta. Pero claro, conseguirla no va a ser fácil, porque además de la alta velocidad a la que viaja Bennu, este asteroide, y de estar repleto de rocas que podrían machacar a la nave, a OSIRIS-REx, al más mínimo error, además es que deberá realizar una arriesgada maniobra en la que tocará su objetivo durante tan solo 10 segundos. Esos 10 segundos en los que tú o yo, por ejemplo, gastamos en mandar un WhatsApp o buscar o hacer una búsqueda por internet. Bueno, pero esta misión no es solo de la NASA. El Instituto de Astrofísica de Canarias también ha participado ayudando a producir mapas del asteroide con un detalle sin precedentes. Javier Licandro es coordinador de la investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto de nervioso puedes llegar a estar en estos momentos?
Bueno, bastante, pero seguramente cuando nos acerquemos a la hora más. yo tengo en mi cabeza cuando fuimos a ver el despegue de la misión y nunca pensé que me podía poner tan nervioso como me puse aquel día. Bueno, hoy va a ser algo parecido casi seguramente.
Claro, porque el despegue también...
Nos jugamos mucho en la maniobra de hoy.
Lógico, ese despegue que se producía en septiembre del año 2016 desde Cabo Cañaveral, en Florida, hombre, también es un momento clave. Si no va bien, ya se estropea toda la misión. Una vez que hemos superado ese momento, llega ahora el momento clave de la misión. Estaba diciendo yo que habéis ayudado a producir los mapas del asteroide con un detalle excepcional. Esos mapas, entre otras cosas, os han permitido decidir el sitio donde la sonda tomará la muestra de Bennu, de este asteroide, que será en un cráter de 140 metros de diámetro, que se llama Nightingale. ¿Por qué en este cráter?
Bueno, porque la razón principal es que es la región más segura para tomar la muestra. Una de las cosas que nos sorprendió de Bennu, y que también sorprendió a los investigadores japoneses que están en la misión Hayabusa 2, que ha estudiado a otro asteroide parecido, que es Ryugu, es que en contra de lo que esperábamos, nos esperábamos una superficie cubierta de polvo muy fino, que más parecida a una playa de arena que a lo que estamos viendo, que es un gigantesco roquedal. Son piedras sobre piedras sobre piedras, que eso nos dificulta muchísimo el trabajo, tanto porque el colector de material que llevamos se planificó para recoger polvo y piedras pequeñitas, cuanto porque el riesgo para la misión es mucho mayor. Fíjate que la nave lleva un brazo extensible de unos 3,5 metros de largo, que en la punta del brazo lleva un cilindro, que es donde se acumulará el material. Es un pequeño cilindro de algo más de 20 centímetros, y la nave se acerca muy, muy lentamente al asteroide, lo toca, se apoya sobre él, apoya ese cilindro sobre el asteroide, sopla nitrógeno, eso levanta el material que esté allí y hace que muchos de esos caigan en ese colector de cilíndrico, y a su vez el brazo que está articulado lleva un resorte en la articulación del brazo que, mientras la nave se va apoyando, se comprime. Y llega un momento en que el resorte hace que la nave salga disparada hacia atrás, porque no podemos llevar motores encendidos. Si encendemos los motores, estamos estropeando toda la muestra de material que hay ahí. Uh-huh. Es una maniobra súper arriesgada, que no es lo mismo hacerla en una playa que en un campo de rocas. Porque si le acertamos a una piedra en vez de a una zona con polvo pequeño,
sí,
podemos romper el colector, romper el brazo, o incluso hacer que la nave se rompa contra el asteroide.
Y ese momento del contacto, Javier, ese tiempo que tiene ese brazo del que nos estás hablando para recoger esa muestra, ¿son esos 10 segundos de los que hablamos?
Son unos del orden de 10 segundos, sí. No es un tiempo exacto. Pero es de ese orden, sí. No mucho más.
Entonces, vamos a ver si yo me hago una idea, y los oyentes también, de lo que estamos hablando y de lo que va a suceder esta noche. Y ojalá suceda así, porque significará que todo ha ido bien, ¿no? En 2016 lanzáis esta nave, la OSIRIS-REx, que tarda 2 años en llegar a este asteroide que se llama Bennu, que es del tamaño de un minibús, más o menos. La nave es del tamaño de un minibús. Bennu es más grande. Bennu es mucho más grande, ¿no?
Sí, Bennu es del tamaño del orden de unos 5 campos de fútbol.
O sea, grande, sí. Es bastante grande este
asteroide. El diámetro de Bennu es del orden de unos 5 campos de fútbol. Es grande, pero es una roca pequeña en el espacio.
Bueno.
Son 500 metros, no es tampoco una cosa demasiado grande. Uno de los graves problemas que tiene, o de las enormes dificultades que tiene una misión de este tipo, es poner a orbitar una nave alrededor de un objeto que prácticamente no tiene gravedad. En el campo gravitatorio es prácticamente cero, por lo cual haber estado dos años dando vueltas alrededor de ella a órbitas muy cercanas al objeto ha sido un hito de la misión que nunca se había hecho antes.
Es decir, ha estado dos años orbitando la OSIRIS-REx alrededor de Venus. Entiendo que durante todo este tiempo fotografiando, midiendo,
tomando imágenes. Y esas imágenes, aparte de otros instrumentos, espectrógrafos, sismógrafos, espectrógrafos, altímetros, láser y otros instrumentos más, la nave lleva unas cámaras que pues son capaces de tomar imágenes en distinto tipo de detalle del asteroide y en una de ellas lleva imágenes con cuatro filtros diferentes, en cuatro colores distintos, y eso nos permite hacer un estudio mineralógico de la superficie de todo el asteroide. Eso es donde nosotros más hemos trabajado, en hacer la colorimetría del asteroide y ver, por ejemplo, en qué regiones hay mayor abundancia de silicatos con agua que en otras, o dónde hay regiones que por su color sean distintas, de distinta composición o rugosidad que otras. Y bueno, eso es el aporte que nosotros hemos hecho hasta ahora, y por supuesto, es lo que nos ha permitido también seleccionar las regiones donde hay menos piedras. Y estas son justamente los lugares seleccionados, son el principal y el secundario, son dos cráteres, o sea, un sitio donde algo impactó y levantó material que estaba en el interior, y este material lleva en la superficie menos tiempo que lo que está a su alrededor. Esto es muy bueno para nosotros, además, porque eso quiere decir que es un material que está más primogénito, que ha interactuado menos con la radiación que le da el asteroide y, por lo tanto, es más conservado que el material de sus alrededores, pero además es más pequeño. Porque estos objetos son increíbles. Este asteroide, básicamente, es la reacumulación de material que estaba en un asteroide mayor que se rompió por un gigantesco impacto. El material, los trozos del otro asteroide se fueron reacumulando, formando algunos cuerpos, entre ellos Venus. Entonces lo que tenemos es la reacumulación de piedras en un campo gravitatorio muy pequeño, y es básicamente como que tiremos abajo una pared y luego hagamos un gran cúmulo de escombros, ¿sí? Hay un montón de espacio vacío entre medio. Y si uno mira las imágenes, se ven muy claramente. Son piedras pegadas a otras piedras y con polvo metido entre medio, porque además todos esos espacios vacíos se van rellenando con el polvo que suele irse al interior.
Oye, básicamente, Javier,
las piedras más grandes se quedan fuera.
Entonces, hoy, a las 12 y 12 aproximadamente, que estaréis todos ahí súper pendientes, se va a llevar a cabo esta maniobra de intentar coger esa muestra en esos 10 segundos. Una muestra que tengo entendido que puede llegar a pesar como mucho un kilo, dos kilos como máximo. Y si todo va bien y se recoge esa muestra, ¿cómo llega a la Tierra y cuándo?
Muy bien. El contenedor, una vez que nosotros comprobamos que tiene al menos 60 gramos de material, se deposita dentro de una cápsula que lleva la nave. Eso lleva una cápsula que se coloca el contenedor dentro, la cápsula se cierra, se sella, queda sellada al vacío, y ese material luego viene con la nave se acerca de nuevo a la Tierra a partir de 2021, sobre la segunda parte de 2021. Salimos, nos vamos de Venus para volver a la Tierra. En 2023 se acerca a la Tierra y suelta esa cápsula. La cápsula tiene con unas paracaídas y unos sistemas de frenado.
Sí.
Aparte de que es una cápsula suficientemente resistente como para sobrevivir a la entrada a la atmósfera. Y se recogerán esas muestras en el desierto de Utah, ¿no?, en Estados Unidos. Que claro, entrarán protegidas por la cápsula. Es material de asteroide que habrá entrado a la Tierra sin protegida, en vacío y completamente sellado, Porque ya tenemos materiales de estos asteroides en la Tierra. No es la primera vez que vamos a estudiar en detalle materiales.
¿Pero qué tiene de especial este Bennu en concreto para que sea objeto de estudio? ¿Y durante cuánto tiempo habrá ahí material para estudiar, para que los científicos estén estudiando?
Bueno, el Bennu es un tipo de asteroide de los que llamamos asteroides primitivos. Los asteroides primitivos contienen minerales que prácticamente se formaron y permanecen casi tal cual hace unos 4.000 millones de años, cuando el sistema solar se estaba formando. Como el asteroide que logró aglomerar todo este material, los asteroides se forman acumulando pequeñas partículas y piedritas que están en el espacio, que se van juntando y formando un cuerpo mayor. Si el cuerpo es muy grande, la gravedad del cuerpo que se forma hace que el material se funda, se compacte mucho, cambien las propiedades. Estos asteroides tienen unos materiales que no llegaron a tener la masa, el asteroide no llegó a tener la masa suficiente como para procesar mucho los materiales que le componen, y por eso les llamamos primitivos. Por ejemplo, si uno estudia los meteoritos que vienen de estos asteroides, se encuentra que es una piedra que es como una, tiene una estructura básicamente.
Sí, pero vamos, Javier, que en definitiva, para que nos entendamos, tendremos más información también de cómo se formó el universo, de cosas que todavía desconocemos y de ese material que podrá llegar a través de esta nave, la Osiris-Rex, que tiene una misión, desde luego, importantísima esta noche, Javier. En fin, esos nervios, como tú decías, que irán en aumento a medida que se acerquen las 12 de la noche, las 12 y 12 minutos, sí, que es la hora prevista, pues estaremos pendientes. Ojalá que todo salga bien, ¿eh?
Bueno, esperemos que sí, que podamos traer a Tierra muestras de ese material original.
Ojalá.
Que tiene alto contenido de agua y de orgánicos muy complejos, que en definitiva, pues, el material que fue llegando a la Tierra joven y que acabó...
Sí, sí, sí.
En lo que tenemos hoy, pues,
como decimos, en esta misión tiene una parte importante el Instituto de Astrofísica de Canarias y Javier Licandro es coordinador de la investigación allí. Javier, lo dicho, que vaya todo bien, cruzamos los dedos. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Pues mira, Bennu. Sí que le pondría yo a lo mejor de nombre a una mascota, ¿no? Como se llama este asteroide. Incluso Osiris Rex, el nombre de la nave, me parece un buen nombre de mascota, Rosa. Ahora, COVID no le pondría.
No. Los que tú dices son como muy exóticos, ¿eh? Me gustan.
Sí, a que sí que son chulos. Pero COVID, sí. Bueno, pues hay en Cataluña ya 27 perros que se llaman COVID. O sea, ¿cómo es posible? Pues es posible. Hay mucha gente que tiene, yo no sé si es un sentido del humor un poco extraño o por qué motivo. Lo cierto es que detrás de cada nombre de mascota hay una historia, ¿eh?
Sí,
y queremos
sí,
que
sí.
Los oyentes nos cuenten la suya.
Pues sí, porque quien no tiene o ha tenido un animalico en casa, desde luego, en el momento de buscarle un nombre, siempre es muy ilusionante. Luego también es verdad que hay gente que no lo tiene previsto y acaba con tres animales en casa. Pero es que, claro, cuando te gustan y tienes buen corazón, pues pasan cosas como esta.
Buenas tardes, gente. Yo tengo tres gatos y en mis planes no entraba a tener ninguno. La primera fue una gatita muy vieja que al morir la dueña, con 15 años, la echaron a la calle. Yo le he respetado el nombre que ella le puso, Elizabeth. La segunda fue una gata que encontré en un tronco de un árbol escondida, muy, muy, muy asustada. Y el último, un cachorro que lo rescaté, ahora tiene 2 años, lo rescaté con poco más de un mes. Había caído en una alcantarilla de aguas fecales, lo pude rescatar y aquí lo tengo, ya tiene 2 años y claro, se llama Moisés, que otro nombre.
Hombre, si por favor, di que sí, qué bonito y qué adecuado. Por eso digo que todas las mascotas, los nombres de esas mascotas, de los perros, los gatos, los periquitos, cualquier animal que tengas en casa, seguro que tiene una historia y queremos conocerla esta tarde. Mándanos tus mensajes a @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. No sé si a estas alturas recordamos lo que era pasear por la calle sin mascarilla, relacionarnos, ¿no? Sin tener eso, puesta la mascarilla, que ya forma parte de nuestro paisaje habitual, de nuestra vida, de nuestra manera de entendernos, de vernos y de hablarnos, porque está siempre la mascarilla de por medio. Han pasado 7, casi 8 meses ya desde que se declaró en España el estado de alarma, la pandemia, empezamos a vivirla con intensidad y la mascarilla empezó a formar parte de nuestra vida. Bueno, lógicamente es obligatoria, nos ayuda a no contagiarnos, es indispensable para luchar contra el coronavirus, pero también es cierto que tiene ese lado negativo que realmente está tapando de alguna manera nuestras interacciones, nuestras emociones. Mira, piensa por ejemplo en la cara de tu mejor amigo, de tu hijo, de tu padre. Caras que tú conoces al dedillo, pero ¿sabes cómo están? Normalmente solo con mirarlas. Ahora con la mascarilla, ¿eres capaz de averiguar cuál es ese estado de ánimo, pero viéndoles solo los ojos? Es decir, ¿hasta qué punto esto está cambiando también nuestra perspectiva, ¿no?, del otro? Bueno, pues hay un síndrome que se llama el síndrome de la cara vacía. José Antonio Galiani es psicólogo sanitario. Hola, José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar en tu programa.
¿A qué llamáis síndrome de la cara vacía?
Pues mira, Pilar, en primer lugar, un síndrome es un conjunto de síntomas. Y cuando hablamos en este caso del síndrome de la cara vacía, hablamos del conjunto de síntomas, tanto mentales, es decir, de pensamiento, como emocionales, en nuestras emociones, que nos ocasiona, por un lado, el dejar de tener puesta la mascarilla y, por otro lado, el malestar que nos genera el ver a otras personas sin mascarilla, porque nos invade miedo, incertidumbre y una sensación muy importante de vulnerabilidad. Además de todo esto, Pilar, la sensación de extrañeza que tenemos en la manera en cómo interaccionamos con nuestro entorno, ya que no estamos acostumbrados a ver a las personas sin mascarilla.
Hay personas, de todas formas, que se ven más afectadas, ¿no?, por este síndrome, por decirlo así, por esta mascarilla que otras, ¿no? Hay gente que lo vive con más normalidad y hay otras personas que no se acostumbran.
La reacción de mental y emocional de las personas depende de muchos factores, como por ejemplo la personalidad de cada uno, la sensación de vulnerabilidad, las situaciones que haya vivido durante la pandemia, e incluso va variando probablemente en sus reacciones según el momento o las circunstancias. Para esto hay casi dos grupos muy importantes, aquellos que son los que llamamos los cumplidores, es decir, personas que, bueno, que es un perfil que son muy cautas y experimentan incluso temor, un temor a veces casi magnífico, ¿no?, a la hora de poder relacionarse con las personas, y esa situación les hace generar unas emociones y unos pensamientos de bloqueo y de inmovilidad. Y por otro lado están las personas, vamos a llamarlas, bueno, con un poquito más de equilibrio, que viven con un punto más de normalidad, Pilar, todas estas circunstancias que están generándose.
Pero ¿realmente interfiere tanto el uso de la mascarilla en nuestras emociones? Porque, no sé, uno podría pensar que, hombre, la información que uno tiene a través de las cejas, las arrugas de la frente, los ojos, pues podrían salvar, digamos, ¿no?, ese impedimento, ¿no?, que supone, o ese muro que es la mascarilla en nuestra cara.
A ver, el llevar la cara tapada, sin duda ninguna, nos oculta una parte importante de los signos que nos ayudan a distinguir las emociones que sienten las personas con las que hablamos. No olvides que hace aproximadamente unos 20 años se descubrió que en nuestro cerebro existen unas neuronas llamadas neuronas espejo. Estas neuronas son responsables de la capacidad que tenemos de ser empáticos, porque nos permiten percibir el estado de ánimo que tienen las personas que tenemos enfrente. Y por ello, el cerebro humano está programado para detectar caras. Es decir, la evolución nos ha programado de una forma u otra a la hora de saber qué persona tenemos delante en función de su cara. Por lo tanto, lo que hacemos ahora, Pilar, es un apaño, un poco de chapuza cerebral, entiéndeme, porque nos oculta toda la parte inferior de la cara, las emociones que tenemos en ese sentido. Por lo tanto, no es que sea crucial, pero sí es verdad que hay una cuestión que es muy importante, y es que en cierta medida se pierde información y empatía con el uso de las mascarillas.
O sea, que quizá no es algo dramático, pero que desde luego hasta un punto sí que se pierde esa cercanía, como tú dices, esa empatía, porque además es que juntamos la distancia social con el hecho de llevar la mascarilla, las dos cosas juntas. Es que es una cosa más la otra cosa, vas sumando, ¿no? Hay personas, además, por ejemplo, que con la distancia social pues llevan meses sin abrazar a algunos familiares, por ejemplo, abuelos, pues que por precaución no están abrazando desde hace muchos meses a sus nietas, y encima las ven a distancia y encima las ven con mascarilla. O se ven con mascarilla, ¿no? Claro, al final todo esto va sumando, ¿no?
Todo eso va sumando, lo dices bien. Una de las cuestiones más importantes que estamos generando y viendo los psicólogos es cómo la represión de esos sentimientos, la represión de esas conductas de afecto van generando bloqueos emocionales, un cierto punto de ansiedad, desafección y cierto trastorno del estado de ánimo. Por eso, en este momento, la psicología está haciendo una labor importantísima en la liberación ventilación y expresión de esas emociones en personas que de una forma u otra, como bien dice, presentan una mayor vulnerabilidad, una mayor, por decirlo así, inhibición a la hora de poder comunicarse verbal, gestual y físicamente con las personas.
Claro, José Antonio, porque sí, obviamente, para protegernos del coronavirus es, aparte de obligatorio, el uso de la mascarilla, pero aunque no sea obligatorio, es fundamental, y también la distancia social, son dos de las medidas básicas y fundamentales en las que por lo menos todo el mundo y todos los científicos están de acuerdo. ¿Qué hacemos entonces para superar este distanciamiento, ¿no? Esta empatía a medias que tenemos por estos impedimentos? ¿Cuáles son los consejos?
Pues, Pilar, en primer lugar, tomar conciencia que la distancia física o el uso de las mascarillas no tiene por qué ser distancia emocional. Es decir, se puede demostrar cariño, se puede demostrar efusividad hacia los demás sin tener que tocarse, porque podemos hacerlo a través de las palabras, tales como un elogio, bromear, agradecer, demostrar empatía con la mirada y los gestos. Y lo más importante, dedicarles nuestro tiempo, Pilar, es muy importante, o simplemente escuchándolo. Ahora quizás que estamos tan acostumbrados al uso de las expresiones emocionales, como tenemos que estar un poquito más parados y más pendientes y menos reactivos, a lo mejor nos convertimos en mejores oyentes, Pilar, que teníamos antes. Por lo tanto, es muy importante que tengamos que la ayuda y el apoyo social puede seguir dándose, aunque las circunstancias sean distintas de las que teníamos anteriormente.
O sea, que usemos más la palabra. Hablemos más, digámonos más las cosas y escuchemos más, José Antonio. Esa sería una salida.
Es que evidentemente tenemos que tener en cuenta que otras culturas ya llevan conviviendo, sí. No digo con el uso de la mascarilla, pero sí con la distancia social. Toda la cultura anglosajona, no olvidemos que se basa fundamentalmente en la palabra y no tanto en los gestos como la cultura mediterránea.
José Antonio Galiani, psicólogo sanitario, gracias. Buenas tardes. Te haremos caso, ¿eh?
Gracias, gracias. Un placer.
Buenas tardes.
Un placer.
Toque de queda es la expresión de moda. Se habla en Europa, pero se está hablando también en España de esta posibilidad. Enseguida lo analizamos a partir de las 4 con Lorenzo Silva.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quieres más goles?
¡Goles!
¿Quieres más emoción?
¡Girando el pescuezo! ¡Remata en boca de...
¡Nosotros también!
¡Adelante!
¡Prepárate porque ya está aquí la Champions!
¡El animal está de vuelta!
Y este martes desde las 8:30 vuelve la Liga de Campeones.
La Champions en la COPE.
Fútbol Club Barcelona, Ferencvárosi, Chelsea, Sevilla.
¡Al palo derecho!
Paco González, Pedro, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo! Recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se celebra Enlighted Virtual Edition 2020, el evento internacional donde se diseña la educación del futuro. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos con Fundación Telefónica de este encuentro con más de 90 expertos internacionales sobre la educación en la era digital. Descubre más mañana en Herrera en COPE y síguelo en directo en enlighted.education.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.